Misiones en español.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente emisión de Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Noelia Rojo. En los próximos minutos podrán escuchar el espacio 7x24 en el que resumiremos los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final les ofreceremos una nueva edición del programa Radio Viajes. Esperamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
El segundo salvavidas comunitario a Grecia podría costarle a Chequia 140 millones de euros. En caso de ser aprobado el préstamo a ese país, la República Checa debería avalar la operación como parte del proyecto.
En caso de que Grecia no logre amortizar sus deudas, la República Checa debería aportar esa suma como parte de la garantía del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera que reúne a todos los países de la Unión Europea.
El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, se mostró escéptico en cuanto a la idea de volver a ofrecer una ayuda financiera al país helénico.
En la cumbre de los jefes responsables de la economía de los 27 efectuada el lunes en Luxemburgo, Kalousek insinuó que la República Checa votará en contra del proyecto.
Estoy diciendo de manera cortés en los pasillos que adoptamos una postura moderada en cuanto a la ayuda financiera. De todas formas, no tengo el mandato para prometer el visto bueno de la República Checa.
Por su parte, el presidente checo, Václav Klaus, conocido por su euroscepticismo, rechazó el proyecto de manera mucho más expresiva.
Algo tiene que pasar, la situación no puede continuar así. No es cierto que Grecia pueda recuperarse sin que pase algo. Grecia tiene que recibir una ayuda enorme y no sé quién ha de ofrecérsela, o bien tiene que salirse de la eurozona, empezar a vivir su propia vida y volver a introducir el antiguo dracma. Esto no es una recomendación. Como economista insisto en que no existe un tercer camino.
En todo caso, ambos políticos están convencidos de que el proyecto solo postergará la inevitable quiebra estatal de Grecia.
La Cámara de Diputados aprobó la primera parte de la reforma de los sistemas de pensiones y salud. Esto significa que aumentará la edad de jubilación y en los hospitales se harán diferencias entre los que paguen por una mejor atención y los que se acojan a los procedimientos estándar.
El opositor Partido Socialdemócrata y los sindicatos han creado un frente común contra las reformas, ya que, según argumentan, van en contra de los intereses de la población.
La reforma impone un aumento de la edad de jubilación, pero no determina la edad máxima, lo que fue criticado por el líder socialdemócrata Bohuslav Sobotka.
La reforma no establece la edad máxima para la jubilación y, por ejemplo, los niños nacidos en 2011 se pensionarán a los 73 años de edad. Se trata de una medida inaceptable e inaudita.
Por su parte, el Ejecutivo insiste en que las impopulares medidas son necesarias para mejorar la economía del país y repeler los efectos de la crisis.
No obstante, el cambio aplicado por el gobierno en el sistema de pensiones favorece a las personas con mayores ingresos que recibirán una jubilación mayor en detrimento del 70% de los jubilados que registrarán una reducción de sus ingresos, mientras que las personas de bajos recursos no notarán cambio alguno.
Ni la lluvia ni el mal tiempo en Praga el pasado sábado hicieron mella en la celebración del Día E, más conocido por ser la fiesta de todos los que hablan español.
Multitud de globos de colores se lanzaron al aire ante la atenta mirada de todos los presentes. Así es como empezaba la celebración del Día del Español.
Un proyecto que el Instituto Cervantes viene promoviendo desde el año 2009 y que se celebra en todos los centros del mundo con el fin de impulsar la cultura española en los 5 continentes.
Delia Antelo, gestora cultural del Instituto Cervantes de Praga, comentó los objetivos que persigue este proyecto.
La finalidad es festejar, celebrar con toda la gente que nos quiera acompañar la fuerza del español como lengua de comunicación internacional, como lengua de cultura, de una cultura muy amplia, de un idioma que se habla en más de 20 países en el mundo, y queremos compartirlo con todos aquí en Praga, con todo el público checo que nos acompaña, que sigue las actividades culturales, que sigue las clases de español, o aquellos que todavía no nos conocen, para que se acerquen a este idioma fuerte, bonito, interesante, lengua de comunicación, de viajes, de trabajo y sobre todo de futuro.
El Día del Español contó con la actuación de Santi Sumarabú. Santiago Jiménez, compositor y guitarrista de este grupo, explicó la satisfacción que le produce hacer bailar al público checo con sus ritmos latinos.
Bueno, estamos aquí representando a Cuba, ¿no? A Cuba en la lengua española, como se dice aquí en el Instituto Cervantes. Entonces, tratamos de ser la música más tradicional posible, ¿no? Para no perder la raíz. Hacer bailar un público checo con la música latina es difícil, pero bueno, lo he logrado poco a poco. Hasta incluso lo he hecho hasta que canten mis canciones y los coros. Un trabajo muy duro, ¿no? Porque es más frío, ¿no? Pero bueno, el grupo, por lo menos, cada vez que tocamos festivales, clubes, conciertos, siempre tenemos buena cosa, siempre gusta.
El día se festejó además en Praga, en todos los centros del Instituto Cervantes, en los 5 continentes, desde Sydney hasta Brasilia.
La selección checa sub-21 no tuvo su día el miércoles en la segunda de las semifinales de la Eurocopa que se disputa en Dinamarca. En el estadio de Herning, Chequia no desplegó ni el buen juego ni la épica que le llevaron a eliminar a Inglaterra el domingo pasado.
Suiza, su rival en semifinales, logró el pase para la final y sigue sin haber encajado hasta la fecha ningún gol en el torneo. Si bien los helvéticos no impresionaron por su juego ofensivo, siempre mantuvieron cierto dominio del juego.
Para el seleccionador checo Jakub Dovalil, los suizos fueron merecidos vencedores.
Estoy
muy decepcionado, ya que por nuestra parte ha sido una actuación desastrosa. Ellos han merecido totalmente la victoria.
Ya en el descanso del partido en el vestuario se vivió una tormenta, pero es una pena que los jugadores no hayan hecho lo que entrenamos en la preparación. De verdad que ha sido una de nuestras peores actuaciones. Suiza ha ganado con total merecimiento.
Chequia se queda sin disputar la final, pero la esperanza olímpica todavía no se ha perdido.
Para ir a Londres tendrá que vencer este sábado en el partido por el tercer puesto a Bielorrusia, que perdió su semifinal contra España por 1-3.
Están escuchando Radio Praga y el programa Cita con los oyentes.
Cita con los oyentes.
Hoy compartiremos su correspondencia María Arenaza
y Daniel Ordóñez.
Hola amigos, aquí estamos una semana más dispuestos a comentar sus cartas, mensajes electrónicos y sus reportes de escucha. Esperamos que pasen un rato agradable y les damos las gracias de antemano por habernos escrito y hacer de esta forma posible este espacio.
Vamos a comenzar nuestro programa con un correo electrónico que nos llega desde Perú, en el cual Daniela Sandoval nos comenta lo siguiente.
Saludos a todos los amigos de Radio Praga. Los escucho siempre por internet y realmente las emisiones son limpias sin ninguna interferencia. Daniela continúa su correo.
Gracias a ustedes se aprende un poco más de ese hermoso e interesante país que es la República Checa. Antes de despedirme, les pediría que me envíen una tarjeta QSL. Hasta pronto y gracias.
Daniela, muchas gracias por sus palabras. Nos alegramos de que sea productivo para usted escucharnos. La tarjeta QSL está en camino, cuente con ella. Le enviamos saludos desde la capital checa.
Desde Perú volamos hasta España, desde donde Juan Morales nos ha escrito unas breves palabras. Hola, me gustaría que me mandarais alguna postal y bolígrafo de la redacción para mi colección.
Juan, el equipo ya está informado. Seguro que nada recibe lo que nos ha pedido.
Bueno, amigos, continuamos en España. Eduardo Campiño nos escribe desde Zamora una reflexión acerca del cese de las emisiones en Onda Corta.
Es una auténtica lástima el que hayan cesado las emisiones de Radio Praga en Onda Corta. Parece que Internet le está quitando el sitio a la radio y que los más jóvenes no conocerán lo que es la Onda Corta. En fin, una lástima. Reciban un cordial saludo.
Bueno, no le falta razón. Es una pena que ya no emitamos en Onda Corta. De todos modos, les damos gracias por seguir escuchándonos y también le agradecemos que nos haya escrito. Un abrazo, Eduardo.
Y ahora vamos desde Zamora hasta Teruel, desde donde Jorge Sierra nos ha enviado un informe de recepción acompañado de las siguientes líneas.
Estimados amigos de Radio Praga, les envío un informe de escucha. Espero que me permitan conseguir otra QSL de la emisora. También les agradezco su amable respuesta a mis anteriores informes y la recepción de un recuerdo de la emisora por mi participación en Conozca Algo Interesante.
Jorge continúa así su correo. También les doy las gracias por leer las cartas en antena. Bien, esto es todo. Muchas gracias por sus programas.
Bueno, Jorge, muchas gracias a usted por escribirnos. En breve recibirá una tarjeta QSL y que sepa que es un placer para nosotros recibir y comentar sus cartas. No deje de escribirnos.
Ahora pasamos a comentar un informe de escucha que hemos recibido desde Marruecos. Nos alegra mucho haber recibido esta carta, puesto que no es común recibir correspondencia desde allí.
Ruda Rafé nos envía su informe de recepción y a cambio nos pide la QSL especial que se repartió con motivo del 75 aniversario de Radio Praga.
Ruda, le aseguro que en poco tiempo recibirá la QSL que nos ha pedido. Un placer recibir y comentar su carta. Un abrazo.
Desde Chile nos ha escrito nuestro siguiente radio oyente, Jorge Alberto Bustos. Nos ha enviado un informe de recepción acompañado de un mensaje en el que dice así.
Como siempre, su programación excelente, pero se me hace corta. Gracias, Jorge, por escribirnos. Si se le hace corto nuestro programa es porque le entretiene, así que nos alegramos. Un abrazo y gracias de nuevo.
Y ahora, amigos, vamos a anunciar los nombres de los oyentes que respondieron correctamente a la pregunta del concurso Conozca Algo Interesante.
Estos dos oyentes recibirán un recuerdo por su participación en el concurso. El primero es Juan Carlos Gil Monjío, quien nos escribe desde España. Enhorabuena, Juan.
El segundo ganador es David Yuresia, que nos contestó desde Argentina. Muchísimas felicidades a usted también.
A vuelta de correo les enviaremos un recuerdo de Radio Praga y no dejen de participar en los concursos del programa. Un abrazo y enhorabuena.
Bueno, nosotros continuamos comentando su correspondencia. Volamos ahora hasta Brasil. Allí se encuentra José Moacir Portera, quien nos ha enviado una carta en la que, además de otras cosas, nos cuenta lo siguiente. Por la noche es más difícil la recepción, pero lo importante es que sigan emitiendo.
José continúa diciendo, algunas emisiones grandes abandonan el español, mientras que otras emisoras más pequeñas siguen, como el caso de las dos hermanas, Praga y Eslovaquia. Espero que sigan por muchos años más.
La carta de José sigue así. Envío mi informe de recepción. Espero recibir vuestra tarjeta QSL y una de esas curiosas cosas que envían. Guardo todos los recuerdos. Envío cordiales saludos.
Muchas gracias, José. En breve recibirá lo que nos pide. Siempre es un placer saber que hay gente que nos sigue tan de cerca. Un saludo.
Ahora vamos con el informe de recepción que nos ha enviado Carlos Campos Aldana, junto al que nos ha adjuntado las siguientes líneas.
Hola amigos, después de tanto tiempo sin escribirles, les cuento que por donde retransmiten no siempre se les escucha, ya que las señales son muy interferidas. Deseo que me envíen recuerdos de la estación.
Bueno, Carlos, lamentamos enormemente que no pueda escucharnos siempre. A cambio le enviaremos ese recuerdo que nos pide para que pueda tenernos presentes. Le enviamos saludos desde Praga.
Eduardo Esteban es quien nos escribe ahora y lo hace desde Chile. Nos ha enviado un informe de recepción acompañado de un pequeño texto.
Lo primero, quiero darles las gracias por haberme escogido como uno de los finalistas del concurso de la emisora. Debe ser uno de los concursos que más me han entusiasmado.
Eduardo continúa su correo elogiando el contenido de los programas de Radio Praga en español. Sobre el programa que he escuchado, lo que más me ha llamado la atención es la Cuadrienal de Praga, evento del que nunca había escuchado hablar, pero ha resultado ser bastante importante para el teatro a nivel mundial y no solo en la República Checa.
Nuestro amigo termina diciendo, siempre se aprenden cosas nuevas con ustedes y eso es lo que más me gusta. Hasta pronto. Bueno, Eduardo, nos alegra saber que disfruta y sobre todo que aprende con los contenidos de esta radio.
En efecto, le enviamos un saludo y esperamos recibir pronto otro correo. Un abrazo. Y queridos amigos, esto es todo por hoy. Tenemos que despedirnos aquí, pero la semana que viene nos citaremos de nuevo.
Recuerden que pueden escribirnos si lo desean a la siguiente dirección. Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o bien a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
No olviden que también pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión en satélite.
Muchas gracias por acompañarnos, saludos a todos y que tengan una buena semana. ¡Hasta pronto!
Sintonizan Radio Praga. A continuación escucharán el espacio Radio Viajes. Esta vez vamos a visitar el Museo de los Oficios de Letorad.
Radio Viajes.
Si desean conocer el modo de vida y trabajo de los checos durante el siglo XIX y principios del XX, les invitamos a visitar la localidad de Letorad, en Bohemia del Este. Allí se encuentra el Museo de los Oficios, con la réplica de una aldea, de una clase escolar y donde se expone asimismo un sinnúmero de máquinas e instrumentos utilizados en los territorios checos entre 1840 y 1930, aproximadamente en unos 50 oficios. En este viaje, con Radio Praga, les harán compañía Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
La localidad de Letohrad se encuentra al pie de los montes Orlitske, junto al río Orlitze, y tiene tan solo unos 6.200 habitantes. El lugar tiene una rica vida cultural y cuenta con varios museos que acercan la historia de esta pintoresca zona, así como la vida de los antepasados de los habitantes locales.
Especialmente importante es el Museo de los Oficios, uno de los más grandes de su género en Europa. Ocupa unos 720 metros cuadrados y surgió mediante la reconstrucción de una antigua finca llamada Novi Dvor del año 1750, incluida en el Patrimonio Inmueble Nacional, según cuenta su director y administrador Pavel Tatzel.
Cuando a mediados de los 90 tuvimos la idea de crear un museo de oficios antiguos y artesanía, se nos ocurrió de inmediato instalarlo en los establecimientos de la antigua finca local. No obstante, debido a que el edificio, así como sus dependencias, son de estilo barroco y son protegidas por el Estado, tuvimos que proceder con máximo cuidado durante la reconstrucción del inmueble. Las máquinas y los instrumentos los fuimos reuniendo de a poco, por Bohemia nororiental especialmente. La idea inicial fue adquiriendo así un marco concreto.
Tatzel junto a unos colegas visitaron entonces un sinnúmero de antiguos talleres que ya han sido cerrados y cuyos propietarios se alegraron de que los instrumentos y máquinas en desuso continuarán aportando algún provecho.
El Museo de los Oficios fue abierto en mayo del año 2000. Sus exposiciones ocupan los tres pisos del edificio central de la antigua granja. Algunas muestras se encuentran también en otros establecimientos que forman parte del rancho.
El visitante de la exposición puede hacerse una clara idea de cómo se fabricaba antaño el jabón, cómo las amas de casa lavaban la ropa, cómo trabajaba un relojero, un tallista, un zapatero, un sastre, molinero, estufista, ladrillero, etc.
La mayoría de los artefactos expuestos en el lugar son de tamaño relativamente pequeño, pero las colecciones del museo siguen ampliándose y últimamente le fueron ofrecidas al museo varias máquinas de gran tamaño y peso, como dice Pavel Tatzel.
Nos han ofrecido máquinas de antiguos talleres que pesan unas cuantas toneladas y tienen varios metros de longitud. En algunos casos se trata de máquinas únicas en el país. Se trata, por ejemplo, de máquinas para el procesamiento de la lana de las ovejas que actualmente ya nadie utiliza, pero que son tan hermosas que sería una lástima echarlas a la basura. Unas 10 máquinas de gran tamaño, entre ellas una tipográfica, las instalaremos en un próximo futuro en otro de los edificios del rancho.
La La aplastante mayoría de las máquinas e instrumentos instalados en el Museo de los Oficios en Letohrad siguen siendo plenamente funcionales, como hemos podido comprobar con una máquina para engrosar madera que data del siglo XIX.
Los visitantes tienen permitido tocar los objetos expuestos en el museo y, bajo la supervisión de algún guía local, también pueden poner en funcionamiento las máquinas, afirma Pavel Tatzel.
No le prohibimos a nadie tocar las piezas en la muestra, pero los visitantes deben tener en cuenta que algunas máquinas pueden ser peligrosas para ellos si no saben manejarlas. Muchos turistas también cogen un instrumento de una exposición y lo dejan luego en otra, donde no tiene nada que ver con la profesión que allí se muestra. Eso lo hacen especialmente los escolares, pero no nos quejamos, ya que queremos que sigan visitándonos y amplíen sus conocimientos de la historia.
Además del proyecto para instalar en el museo también máquinas de gran tamaño, Pavel Tatzel desearía acercar a los visitantes también otras profesiones que antes fueron típicas en la región al pie de los montes Orlické.
En la región de los montes Orlické había en el pasado varios talleres cristaleros, pero en el museo tenemos solo unas 10 muestras o fragmentos de productos de cristal o instrumentos cristaleros. Los habitantes locales se habían dedicado asimismo a tejer, especialmente en invierno, a fabricar cepillos o a tallar pesebres de madera. Mucha gente nos ha ofrecido muestras de ese tipo de artículos para instalarlos en el museo, pero el problema es que la mayoría son tan antiguos que se descomponen antes de que logremos trasladarlos.
Protože někdy to nevydrží ani to snesení z té půdy prostě dolů, no.
En una de las salas del museo hemos descubierto un taller con formas y máquinas en las que antiguamente se fabricaban flores artificiales. Estas se utilizaban tanto para la decoración de los hogares como para decorar con ellas trajes típicos nacionales, recalcó Pavel Tatzel.
To je unikátní sbírka, pochází to nebo unikátní vlastně nástroje.
Disponemos de más de 100 instrumentos para la fabricación de flores artificiales. Es una colección única de su género que proviene de la cercana localidad de Hronov y que difícilmente encontrarían hoy en otro lugar. Lamentablemente las máquinas están fuera de funcionamiento, pero queremos arreglarlas para intentar hacer flores artificiales con los visitantes del museo. Es un trabajo difícil que requiere mucha paciencia porque, por ejemplo, para la decoración de un traje típico popular se necesitan unas 200 flores diminutas. Su fabricación hoy con estas tecnologías resultaría demasiado cara.
Ona musí vystříhat, udělat a do toho ještě ty korálky, tak to by to muselo stát 10 000, ta čelinka na hlavě.
Según cuenta Pavel Tatzel, durante los trabajos de reconstrucción de la finca de Nový Dvůr, fue hallado en el lugar un antiguo trineo que, según averiguaron, había pertenecido a Napoleón Bonaparte.
Se trata de un típico trineo ruso que Napoleón adquirió en 1812, después de que sus tropas fueron derrotadas por las rusas y él, en medio del invierno, huía de regreso a Francia. Por el camino se detuvo en Polonia y Alemania, y en este último país cambió de medio de transporte.
Tady na té sypce byly dokonce nalezeny saně, které jsem dopravil hrabě Marcolini.
Años más tarde, el trineo de Napoleón fue trasladado a Letohrad, antiguamente llamado Kisperk, por el príncipe de Sajonia Pedro Marcolini Ferretti, en cuya propiedad se encontraban entonces amplios terrenos en Bohemia Oriental. O sea que el príncipe Marcolini comenzó con la colección de trofeos en este lugar. Actualmente el trineo se encuentra en el cercano Museo Municipal de Letohrad.
Ty saně nebyly už určený k jízdě, ale prostě něco znamenali, že to bylo po Napoleonovi.
Pero en el Museo de los Oficios hay otras cosas interesantes para ver. Por ejemplo, en el segundo piso es posible enterarse cómo se vivía en una aldea checa hace 100 años, gracias a una réplica de un pequeño pueblo. Y al lado hay una exposición de molinería que presenta fragmentos de varios molinos antiguos y otras máquinas utilizadas en esa profesión.
Más adelante entramos en una panadería donde, además de una mesa especial y un gran horno para la preparación del pan, conservan un certificado de calificación en el oficio de panadero que data del año 1813.
Para que se hagan igualmente una idea de la enseñanza en el campo checo hace unos 100 años, recomendamos visitar todavía una habitación concebida como una clase escolar. Esta exposición es más reciente y se encuentra situada en un edificio aparte.
Hay allí mesas y sillas de madera, tablas de madera para escribir, así como dibujos y cuadros que servían de decoración. En el edificio se exponen asimismo muestras de los típicos trajes populares de varias regiones del país.
El recorrido por el museo termina en una sala dedicada a la típica fauna de la República Checa. Hay allí unos 120 animales, aves y peces disecados, que están situados en un ambiente que hace recordar la naturaleza viva.
La mejor fecha para visitar el Museo de los Oficios en Letohrad es el segundo sábado de julio, cuando se celebra allí el llamado Sábado de los Oficios. Entonces llegan al lugar muchos especialistas en oficios antiguos que familiarizan a los visitantes con las antiguas técnicas y tecnologías de diverso tipo de producción. No se pierdan, amigos, esa oportunidad.
Y aquí damos punto final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Noelia Rojo. Estimados amigos, les recordamos que si quieren contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Gracias por la atención dispensada y que pasen un muy buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага.